Segura 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La expresidenta madrileña llegaba con ganas de hablar ante las cámaras y los periodistas que a las 9 de esta mañana le esperaban a las puertas de la sede del Partido Popular de Génova. Una hora después tenía que declarar como testigo en el caso Gürtel.
Si alguien ha utilizado el dinero público para su enriquecimiento personal, yo soy la máxima interesada en que eso se esclarezca cuanto antes. Y yo voy a decirle al juez todo lo que sé sobre este asunto.
Muchas ganas de hablar ante la prensa, pero no tantas ante el juez, a pesar de lo que decía Aguirre, porque ha optado a declarar por escrito. Y eso que con cruzar la calle prácticamente en un salto se plantaba en la Audiencia Nacional. El caso es que la todavía presidenta del PP en Madrid ha preferido acogerse a su derecho de declarar por escrito y hacerlo en su despacho de la sede del Partido Popular. Un modelo que no gusta a la oposición, que le pide que dé la cara. Vamos a escuchar a la socialista Rosa Alcalá y a Gregorio Gordo, de Izquierda Unida.
Por fin, Aguirre, no ante el juez, porque no ha querido declarar en sede judicial ni hacerlo de forma verbal, ha preferido, a pesar de que ella habitualmente dice que no tiene ningún problema explicar todo lo que conoce la de la trama.
Yo creo que lo suyo hubiese sido que hubiese ido al juzgado y hubiese declarado de viva voz y con esa locuacidad que le caracteriza, todo lo que sabe, incluso lo que no sabe, lo que pueda presumir de todo este proceso en el que está ligado, lógicamente, el caso Bárcena y el caso Gürtel.
Aguirre sigue hasta ahora respondiendo a las alrededor de 300 preguntas planteadas por las partes del caso, sin más compañía que la de una persona que transcribe sus respuestas y la del secretario judicial. Son ya más de 4 horas de declaración, durante las que la expresidenta madrileña no ha podido consultar ningún documento, ni utilizar su teléfono móvil, ni cualquier otro dispositivo.
Hora 14.
Y una de cal y otra de arena para el Ayuntamiento de Madrid en el conflicto con los trabajadores del alumbrado. Al final, el consistorio ha adjudicado provisionalmente el contrato al grupo de empresas que querían los empleados, que no es el que mejor oferta económica presentó. Los trabajadores creen que esas empresas podrán garantizar la subrogación de los contratos. De momento, aplazan la desconvocatoria de la huelga hasta que puedan mantener una reunión con ellas. Mariano Olla, de UGT.
Para que se ratifiquen los compromisos que adquirieron con los trabajadores la semana pasada, compromisos que tenían que ver con el mantenimiento de los 720 puestos de trabajo y que tenían que ver con el mantenimiento de las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores.
La parte mala para el ayuntamiento es que la empresa que presentó la mejor oferta amenaza con denunciarles si finalmente el contrato no va para ellos. Tenemos más noticias, las vamos a apuntar en titulares con Sonia Palomino y Jesús Poveda.
15 profesores de la Complutense están encerrados desde ayer en el rectorado para denunciar la situación de precariedad del profesorado no permanente. Mantendrán su protesta al menos hasta mañana y amenazan con pasar allí todas las navidades si no escuchan sus peticiones.
La comunidad presenta un nuevo sistema sanitario que permite navegar quirúrgicamente en tiempo real. Se ha desarrollado en el quirófano oncológico del Hospital Gregorio Marañón. 11 cámaras indican a los cirujanos cómo y dónde radiar al paciente mientras le extirpan un tumor.
Llega a Madrid Madatec, una muestra de arte audiovisual que cuenta con la exposición del británico Brian Eno. Más de 300 imágenes entre pinturas, diapositivas y elementos audiovisuales que puede verse hasta el 31 de marzo en la sala Alcalá 31.
Y en los deportes Copa del Rey, los equipos madrileños buscan el pase a octavos de final. El Getafe se enfrenta hoy al Girona con un empate a 1 de la ida y el Alcorcón visita al Granada con 2 goles en contra en la ida.
Y para que luego digan que el ayuntamiento no hace todo lo que puede para salvar la cultura, hasta pide donativos para salvar uno de los teatros más representativos de la capital. Como lo oyen, un cartel en el Fernán Gómez, de momento público, así que con el sello del consistorio, anima a los visitantes a que dejen su aportación económica. Javier Torres.
Un cepillo transparente en el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, pide a los visitantes que depositen dinero para el mantenimiento de la infraestructura pública. Sobre la urna, un cartel en el que se puede leer de manera textual: aquí tu donación para ayudar a apoyar este espacio cultural. Gracias. La solicitud también viene en inglés. Milagros Hernández.
Tienen con unas ideas de Inglaterra, de Estados Unidos, y se creen que están aquí en una sociedad súper de bienestar social, ¿sabes? Y entonces, como ellos viven en su nube maravillosa, se permiten el lujo de provocar esta reacción a los ciudadanos, de decir, pedid limosna para la cultura, cuando habéis subido el 21% del IVA, cuando estáis quitando las subvenciones, cuando estáis dando a la banca. O sea, es un descaro tan grande. Son esos pequeños detalles que te indican con qué están jugando, ¿no? O sea, es muy duro.
La instalación ha sido hecha por indicación del director del centro, quien quitó las letras del rótulo del teatro, Fernán Gómez, para más tarde tener que reponerlas, porque así lo ordenó tras el escándalo surgido la alcaldesa Ana Botella.
Gracias, Javier. En cuanto al tiempo, llegaron las nubes, tal y como decía la previsión. Nubes que además pueden dejar alguna lluvia a lo largo del día. Las temperaturas se mantienen más o menos igual, algo menos frías quizás de madrugada y con máximas de 13 grados. Ahora mismo, aquí en el centro de la capital, tenemos casi 9. Vamos a la DGT para saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas. No hay ninguna incidencia que destacar, por lo tanto hay que hablar de normalidad. Nivel de servicio blanco.
Cita ahora en el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, hola.
Hola, a esta hora la circulación bastante tranquila, con mayor intensidad en el centro, en la Gran Vía, en sentido Callao, Plaza de España. Se incrementa algo más el tráfico en recorridos por Donel, la zona de Doctor Izquierdo, José Abascal y Castellana, sobre todo para enlazar con María de Molina. Y en lo que respecta a la M30, de momento panorama tranquilo, se puede utilizar bien a esta hora.
Y nueva incidencia esta mañana en el metro. Un problema en un tren ha provocado la ralentización del servicio en la línea 9 entre las estaciones de Sainz de Baranda y Puerta de Arganda, en ambos sentidos a mediodía.
¡Movistar te trae el mundo en Orbit!
Sí, ¿has oído bien? Ahora si traes tu línea móvil a Movistar, incluye un año de suscripción del mundo en Orbit. Consíguelo con el Samsung Galaxy Core por 7,50 euros al mes, IVA no incluido. Para que estés informado de toda la actualidad, estés donde estés, entra en orbit.movistar.es o infórmate en nuestras tiendas Movistar.
Hora 14 Madrid.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del Partido Popular madrileño, Esperanza Aguirre, lleva ya más de 4 horas declarando como testigo en el caso Gürtel. Testigo, entre otras cosas, porque fue durante su mandato cuando la red corrupta campaba a sus anchas por la comunidad y porque uno de sus hombres de confianza, el exconsejero Alberto López Viejo, es considerado en la investigación como uno de los máximos responsables de la trama. Aún así, por lo dicho esta mañana por Aguirre, no va a haber nada de autocrítica. La expresidenta dice que contará al juez Pablo Ruz todo lo que sabe para que los culpables estén en la cárcel cuanto antes. Pero lo está contando en su despacho de la calle Génova y por escrito, sin opción, por tanto, a ser repreguntada en el momento y sin la presencia de las partes. Aguirre está acompañada solo por el secretario judicial y por una persona que es la que transcribe sus respuestas. Hasta allí nos vamos. Alfonso Ojea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. 4 horas ya y 14 minutos de declaración por escrito. Aguirre debe contestar más de 300 preguntas, un cuestionario dirigido a aclarar, evidentemente, tú lo decías, las presuntas actividades ilegales del que fuera su consejero, Alberto López Viejo. La expresidenta madrileña llegaba sobre las 9 de la mañana y ha subrayado su voluntad de ayudar a la investigación, de decir todo lo que pueda saber. Quiere Aguirre que los políticos que sean condenados por corrupción paguen en la cárcel y devuelvan hasta el último euro, pero también ha señalado la lentitud en la investigación del caso Gürtel.
La causa se llama diligencias previas del procedimiento abreviado. Y les recuerdo a ustedes que esto está ya en febrero del 9 con el entonces juez Garzón. Vamos para el 14, diligencias previas de un procedimiento abreviado y no se ha abierto aún el juicio oral.
Esa lentitud en realidad ha venido impuesta por el continuo baile del sumario desde un órgano jurisdiccional a otro hasta volver de nuevo a la Audiencia Nacional. Hablaba Aguirre de penas de cárcel para los corruptos y ha sugerido como solución un caso que viene desde el otro lado del charco.
Los del señor Madoff, que estafó a medio mundo y en 6 meses lo juzgaron, lo condenaron, lo encarcelaron y ahora no le dejan a su mujer que gaste más de 150 dólares sin permiso del juez.
De cualquier modo, todo indica que Alberto López Viejo manejaba a su antojo la contratación de actos públicos con la red corrupta. Una gran parte de esos actos formaba parte de la agenda oficial de la que fuera presidenta de la Comunidad madrileña.
En el gobierno regional, en la línea de lo dicho por Aguirre, dicen que tienen prisa para que los que han infringido la ley lo paguen con la cárcel. Parece que hablan de una administración en la que no estaban ellos. Salvador Victoria es el consejero de Presidencia y Justicia.
Lo que estamos deseando es que finalice la institución, que se inicie el juicio oral y que sea algo más rápida la justicia en estos casos, puesto que tanto la administración como sobre todo los ciudadanos, lo que deseamos es que los corruptos paguen en la cárcel como consecuencia de sus actos.
Bueno, Aguirre declara por escrito porque tiene derecho a ello por haber sido presidenta autonómica, pero la oposición le reclama más, que no se refugie en esos privilegios y que dé la cara. Ernesto Estévez, cuéntanos.
A todos los grupos de la oposición les extraña que Esperanza Aguirre no haya prestado declaración personalmente ante el juez. Gregorio Gordo, de Izquierda Unida, utiliza la ironía.
Yo creo que lo suyo hubiese sido que hubiese ido al juzgado y hubiese declarado de viva voz y con esa locuacidad que le caracteriza todo lo que sabe, incluso lo que no sabe, lo que pueda presumir de todo este proceso en el que está ligado, lógicamente, el caso Bárcena y el caso Gürtel.
La diputada socialista Rosa Alcalá se extraña además de que la entonces presidenta madrileña no supiera nada de la trama Gürtel. Por eso y por encima de todo...
Bueno, pues sobre todo esperamos que diga la verdad, que explique cómo fue posible que todas sus consejerías contrataran con la trama Gürtel sin que ella tuviese... según dice, ningún conocimiento.
Luis de Velasco, portavoz de UPyD, desea que Aguirre aporte claridad jurídica, aunque...
En mi opinión, hay indicios racionales, indicios bastante abrumadores de que esto es un caso de libro de financiación irregular de un partido político.
El popular Enrique de Luna ha defendido el derecho de Esperanza Aguirre a responder por escrito y ha reiterado que ella misma exigió responsabilidades políticas cuando se destapó la trama Gürtel.
Bueno, y seguimos pendientes de la declaración de la expresidenta Esperanza Aguirre, que de momento continúa. Son las 2 de la tarde y 17 minutos.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Los ayuntamientos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes llevan meses buscando fórmulas para compartir servicios que hasta ahora prestan por separado. El objetivo es ahorrar costes a las arcas municipales. De momento se acaba de aprobar en el Pleno Municipal de Alcobendas de esta mañana la prestación conjunta del servicio de retirada y depósito de vehículos de la vía pública. Ya es oficialmente el primero que los ayuntamientos de ambas localidades prestarán conjuntamente. Sus equipos de gobierno llevan meses estudiándolo. Los ciudadanos de estos municipios, a los que separa una sola calle, ven con buenos ojos esta iniciativa que, como les decimos, ha sido aprobada en el Pleno Municipal de Alcobendas. En Hoy por Hoy Madrid Norte ha estado Ignacio García Vinuesa, el alcalde de Alcobendas.
El asunto viene desde hace ya muchos años. El Ayuntamiento de Alcobendas estaba dotado con un servicio de grúa absolutamente desmesurado en sus medios. Hablamos con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y hoy se ha plasmado en el Pleno. Va a suponer para las arcas municipales un ahorro de nada menos que 290.000 euros al año.
Ahorro de 290.000 euros al año. Izquierda Unida ha votado en contra al considerar que se eliminarán puestos de trabajo. Este Pleno de Alcobendas ha comenzado aprobando por unanimidad una resolución para solicitar a UNICEF España iniciar los trámites para recibir el sello de Ciudad Amiga de la Infancia. Después se ha aprobado los planes para llevar a cabo las actuaciones que desarrollarán dentro del Plan Urbano para los próximos dos años de revitalización del centro urbano, que está cofinanciado por los fondos FEDER de la Unión Europea. 2:18, vamos a acercarnos a conocer la situación del tráfico en la zona norte de Madrid.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, no hay problemas para circular por la zona norte de nuestra comunidad. Insistimos, ningún problema, nivel de servicio blanco.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Hace unos días conocíamos unos datos muy positivos sobre la creación de empresas en la Comunidad de Madrid. El secretario general de AICA, Luis Suárez de Lezo, ha pasado por hoy Madrid Norte para valorar estos datos. Cree que esos buenos datos de creación de empresas no pueden interpretarse como un inicio claro de la salida de la crisis económica. Suárez de Lezo afirma que es un buen dato, sobre todo si se compara con el nacimiento de empresas en otras regiones de España, pero sin ser demasiado optimista. Para el secretario general de AICA, dejamos de caer, empezamos a estabilizar los datos macroeconómicos y ahora hay que ser capaces de despegar hacia arriba. El representante de la patronal en la zona norte insiste en que la creación de empresas es claramente la forma de acabar poco a poco con el paro, pero sin perder de vista otras variables. El día a día de las empresas que se acaban de crear, como las que llevan años en la región, está siendo muy duro, ha dicho Luis Suárez de Lezo, que ha pedido a las administraciones públicas que sigan trabajando para crear el marco adecuado para que la región sea atractiva en el desarrollo de negocios.
Tenemos empresas que lo siguen pasando mal, tenemos un nivel de desempleo muy importante, tenemos problemas de financiación para muchas de ellas. Pues, hombre, es difícil decir que hay brotes verdes. Evidentemente vamos mejor que antes. El titular debería ser que dejamos de caer y que empezamos a estabilizar los pedidos, empezamos a estabilizar las compañías, empezamos a estabilizar los datos macro Y bueno, y a partir de ahí lo que hay que ver es si somos capaces de despegar hacia arriba.
Suárez de Lezo cree que perder el proyecto de Eurovegas es una mala noticia para la región, pero que se debe seguir trabajando para atraer inversión, potenciar sectores como el farmacéutico o el tecnológico, muy asentado en la zona norte de Madrid, mantener nuestras ventajas de buenas comunicaciones, exenciones fiscales, para que los inversores miren la Comunidad de Madrid como el mejor sitio donde desarrollar sus proyectos. La retirada de las subvenciones de la Comunidad de Madrid para proyectos educativos en Alcobendas puso en peligro 8 puestos de trabajo que se redujeron a 3 al comprometerse el ayuntamiento a mantener a 5 de ellos al menos hasta que acabara el curso escolar. El gobierno municipal trasladó al comité de empresa que ya estaban haciendo un esfuerzo importante en aumentar las becas para el próximo año y que no podía mantener todos los proyectos ni todo el personal por limitaciones presupuestarias. El comité de empresa empezó a trabajar entonces en buscar una alternativa que sin aumentar el presupuesto mantuvieran los puestos de trabajo y los proyectos educativos afectados. El presidente de este comité, Mariano Cañas, ha explicado que mediante reducciones de jornadas y ajustes de plantillas derivadas de prejubilaciones se ha conseguido el objetivo. Además, insiste Cañas, no solo se salvan los puestos de trabajo, sino que además los proyectos educativos se sustentan con fondos municipales y a largo plazo.
Este ayuntamiento, sin aumentar el presupuesto, sin tener que renunciar al aumento de becas, que para ellos era pues una cosa que decían que era fundamental, pues hemos conseguido mantener los 8 puestos de trabajo, con un acuerdo además a un futuro, como es algo piloto, que ahora depende de la Madrid, ahora depende de fondos propios, dando un plazo de 3 años para ver si es fundamental para la ciudadanía, para el municipio, y luego ya meterlo en un presupuesto general para mantenerlo de por vida, o si no, decidir que no se continúa o de lo que sea.
El comité de empresa valora positivamente la actitud del gobierno municipal en este asunto y critica que la oposición se precipitara en acusar al ayuntamiento en vez de proponer alternativas. La oposición que precisamente acaba de registrar las enmiendas que van a presentar para los presupuestos del próximo año. Los socialistas de Alcobendas han preparado unas enmiendas que se agarran en lo que ellos han llamado la lucha contra la crisis. Proponen destinar 2 millones de euros a la lucha contra el paro mediante la creación de un plan de medidas estratégicas contra el desempleo y critican que el Ejecutivo local solo destine el 0,79% del presupuesto a esta materia, a pesar de los 8.000 parados registrados en el municipio. Los socialistas también ponen sobre la mesa un plan de actuación para el comercio minorista con una partida económica de 500.000 euros para apoyar este sector. El mismo importe se plantea desde el PSOE para un plan de mejora de la zona industrial de Alcobendas y la promoción del nuevo parque empresarial de Valdelacasa. Los socialistas dicen que estas enmiendas, que suman un total de 3 millones de euros, se pueden cubrir con los 4,4 millones de euros que el equipo de gobierno va a utilizar para amortizar deuda con las deudas financieras. Los socialistas creen que es más urgente ayudar a los parados y a los comercios. Rafael Sánchez Acera.
Alcobendas presenta unos datos de desempleo de 8.000 parados, 5.000 más de los que le dejamos cuando en el 2007 el Partido Socialista dejó el gobierno, y lo que le estamos planteando es que hay que empezar a hacer algo. Llegamos tarde, pero todavía estamos a tiempo de empezar a hacer políticas industriales, comerciales y de fomento del empleo para facilitar que los alcobendenses encuentren trabajo. Y lo que nosotros creemos que en estos momentos de dificultades económicas el ayuntamiento debería dedicar ese dinero no a financiar a los bancos, no a pagar a los bancos, sino a ayudar a las familias que más lo necesitan.
Ya les contamos la semana pasada que el gobierno de San Sebastián de los Reyes ha enviado una carta a todos los vecinos del barrio de Tempranales informándoles de que no tendrán que asumir ningún coste de los gastos de mantenimiento de la entidad urbanística de conservación. Sin embargo, el PSOE asegura que el ayuntamiento tiene pensado no asumir el coste del mantenimiento de las zonas verdes del barrio. Al parecer, el 4 de diciembre se realizó una mesa de contratación donde se adjudicó este servicio a la empresa Urbaser, excluyendo las zonas verdes de este barrio. Para ellos es la prueba de que el Partido Popular se niega a asumir el mantenimiento de estos espacios. El equipo de gobierno asegura que los vecinos no asumirán el coste de mantener las zonas verdes de Tempranales y consideran que el PSOE ha vuelto a realizar una acusación falsa. Insiste en que los costes de la entidad serán asumidos por el ayuntamiento y que respecto a las zonas verdes, estas van a estar incluidas en el nuevo contrato de parques y jardines. Los vecinos no tendrán que pagar nada. José María Pérez Vasco es el concejal Medio Ambiente.
No entendemos por qué ahora el Partido Socialista mete el miedo en el cuerpo a los vecinos de Tempranales de nuevo, cuando el equipo de gobierno ya ha anunciado públicamente que va a asumir íntegramente los costes que se generarían de la entidad de conservación de Tempranales. Desde aquí decir, desde el equipo de gobierno, que vamos a pagar, como ya hemos dicho, íntegramente los costes de esta entidad de conservación, y que no entendemos la rabieta de niño pequeño, por decirlo de alguna manera, del Partido Socialista, pues que parece que le da rabia que finalmente los vecinos de Tempranales no tengan que asumir ningún coste.
No podía ser en otro lugar. Amaia Valdemoro, la mejor jugadora de básquet de nuestra historia, ha anunciado oficialmente su retirada esta mañana y lo ha hecho en Alcobendas, en su ciudad. El 17 de diciembre de 2014 va a pasar a la historia del deporte español como la fecha en la que se retiró Valdemoro. La mejor jugadora de baloncesto de nuestro país pone punto y final a una carrera única plagada de los mayores éxitos. Ha sido más de 200 veces internacional con la selección española y ha jugado 20 temporadas como profesional. Entre sus grandes hitos destacan sus 3 anillos de la WNBA, la NBA femenina o el haber estado estado en el top 5 de mejor jugadora europea 6 años consecutivos. Con la selección ha protagonizado enormes gestas, como el oro en el último Europeo de Francia, el bronce del Mundial de 2010. En sus clubes ha sido campeona de España 8 veces, ha logrado 9 Copas de la Reina, ganando 3 veces la Liga Rusa y 3 la Norteamericana. En 2010 fichó por el Rivas, fue el principio del fin, jugando en la Euroliga. El 10 de octubre de 2011 se fracturó las 2 muñecas tras una caída y en 2012 fichó por Tarsus en la Liga Turca. Al final de este año, ambas partes rescindieron el contrato. En 2013 fichó por el Canoe para estar cerca de casa, un club madrileño histórico cuyo primer equipo femenino milita en la segunda división. Ahora Maya Valdemoro cuelga las botas tras haber conseguido ser ya una leyenda.
Tengo la suerte de que he tenido muchísimo reconocimiento y que, pues bueno, pues ser una de las mujeres deportistas más reconocidas, pero eso al final no lo elijo yo, lo elegís vosotros.
Valdemoro ha anunciado su retirada en el espacio 2014, un acto lleno de emoción en el que ha expresado su gratitud a todos los que la han apoyado durante todos estos años. Allí estaba arropada por numerosas autoridades como el presidente de la Federación Española, José Luis Sáenz.
Estoy trabajando en el Canal Plus con la Federación y bueno, trabajar en todas las cosas que en la Federación, ¿no? Hay un proyecto que se llama Mano de su Mujer, vamos a pedir el Mundial de 2018 y un poco el desarrollo, ¿no? De ahora que se habla tanto de la mujer, ¿no? Y de la igualdad, para que no se quede solo en eso, ¿no? En mesas redondas y que digamos nuestro problema, ¿no? Y en actuar, interactuar con la sociedad.
El futuro de Maya Valdemoro es ilusionante. Seguirá vinculada a esta ciudad, a la ciudad de Alcobendas, y será una de las grandes embajadoras del Mundial que España acogerá en el año 2014. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
¿Tu coche nuevo?
Pero hijo, si tienes 13 años.
Es que tampoco me dejas la Play.
Te costará soltar tu nuevo Megane, Scenic, Rodeo o Laguna, tanto como las dos PS4 que sorteamos entre los clientes de Renault Autofer que compren antes del 31 de diciembre. Aprovecha también las condiciones del Plan Vive 3 que se acaban. Elige calidad Renault. Autofer Renault Lafi, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Hace unos días el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y la Fundación de la Universidad Autónoma firmaron un convenio en el marco del Plan Progresa. Se trata de una iniciativa que busca dar una salida profesional a recién titulados. Tras este acuerdo ahora se van a seleccionar perfiles de diplomados o licenciados de ingeniería. La oferta incluye un programa de prácticas remuneradas y formación que durará 12 meses. Las plazas son limitadas y las inscripciones acaban a finales de año en la web www.fuam.es. Hemos hablado con Ismael García, es el concejal de Empleo de San Sebastián de los Reyes.
Estamos, como bien dices, hemos firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación de la Universidad Autónoma. También la Asociación de Empresarios de Genoma ha tenido mucho que ver en este convenio. Y desde luego, bueno, pues las empresas del municipio nos están solicitando diferentes perfiles. Hay empresas como, bueno, pues IKEA, Leroy Merlin, que están muy interesadas y ya solicitándonos, y en este caso pues es una empresa de ingeniería la que también está solicitándonos estos perfiles.
Y en Colmenar Viejo ya han actualizado su protocolo ante las nevadas. El Ayuntamiento actualiza este protocolo. Se trata de priorizar la limpieza para el tránsito de vecinos y mantener la seguridad vial en el municipio. Para ello dispone de 3 cuchillas quitanieves con saleros acoplados, una máquina mixta provista de pala, 10 vehículos de apoyo y 9 rulos quitanieves para las aceras. Y también hemos conocido hoy el importante programa de música de conciertos para toda la familia de la Fundación Ciudad de Alcobendas. La temporada arranca con un espectáculo infantil, Pedro y el Lobo, una inmejorable propuesta para regalar en Navidad. Hemos hablado con Solo Pérez Solé, es la gerente de la Fundación Ciudad de Alcobendas.
Nuestro objetivo es que llegue a todo el mundo, que llegue al público un poco más entendido, porque son conciertos con muchísima calidad y también pues a gente que se está iniciando en esto de la música y que no solamente quiere escucharla, sino también entenderla. Y para eso ofrecemos un programa específico de conciertos didácticos que a la vez que estás disfrutando un concierto puedes enterarte y saber conocer más la música desde dentro.
Y antes de despedirnos, recordarles que Colmenar Viejo dispondrá de autobuses interurbanos nocturnos las noches y madrugadas de Nochebuena y Nochevieja. Permitirá sobre todo a los jóvenes acudir a las típicas fiestas de Madrid capital sin coger el coche particular. De ello se encargará, como les decimos, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Y la Comunidad de Madrid ha ampliado hasta finales de año la campaña de vacunación frente a la gripe, que se lleva a cabo desde mediados de octubre. Va dirigida a los conocidos como el grupo de riesgo, fundamentalmente mayores de 60 años y enfermos crónicos. Hasta este momento, un total de 900.000 madrileños se han vacunado frente al virus gripal. El resto de la información del día lo pueden encontrar en nuestra web, las 24 horas, sermadridnorte.com. Sigue aquí, hora 14.